Bronislav Malinovski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinovski. Quan va arribar a les illes Trobian, va ser enviat amb la condició de que després d'investigar algunes poques coses seria retornat a Anglaterra. Va començar a investigar el parentiu dels trobiandesos i va escriure moltes pàgines al respecte, però els seus directors a la Universitat d'Anglaterra li demanaven canviés més coses. Després va seguir investigant sobre l'economia i la reciprocitat dels trobiandesos i va escriure moltes més pàgines, però tot i així els directors de la universitat li deien que seguís escrivint i seguís a les illes Trobian. Després va seguir escrivint i investigant sobre la religió dels trobiandesos i va escriure encara més pàgines que enviava compulsivament a Anglaterra amb tal de que el deixessin tornar i sortir d'aquella illa tan xafogosa. Però no hi havia manera. Finalment va escriure un pedazo de totxo que va ser conegut com el rizoma Malinovski. Contrabandits, contrabandides, benvingudes, benvinguts un diumenge més a la programació d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Volem passar alguns minuts de les 5 de la tarda d'avui diumenge, dia 26 de desembre, i això és, no en directe, però sí a la ràdio, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinovski. En aquestes dades assenyalades de canelons i empatxos familiares no estem en directe, però sí que si voleu comunicar-vos amb nosaltres ens podeu escriure un correu electrònic a rizoma@antropologies.org. I bé, com sempre que ho requereixen les circumstàncies, com us deia, doncs avui no estem en directe a l'estudi de Contrabanda, però bueno, això no vol dir que en aquestes dades tan senyalades no arribem a les vostres cases a través d'aquest programa, el Rizoma Malinovski. Ja sabeu que estem cada 15 dies i que com sempre que podem estem ben acompanyades de doctores i doctors, ¿verdad que sí, doctor Axioma?
Pues sí, sí, aquí estamos una vez más, esta vez por las mañanas, mañaneras.
Bueno, usted diga domingo igual.
Bueno, es domingo, pero ¿qué quieres que te diga? Es jueves. Pero bueno, la idea es que estamos aquí muy bien acompañados en estos momentos así un poco de frío, ¿no? Que nos estamos todos encogiendo.
Yo me he quedado sin voz, Axioma.
Pobre becaria, la pobre becaria se ha quedado sin voz.
Benvinguda, becaria, també.
Hola, bona vesprada.
També tenim per aquí a la doctora Poblasec, que no la veo, però la siento.
Me sientes, ¿verdad?
Sí.
Bona tarda.
Y también, si bueno, tenemos por ahí al fondo al doctor Cerebro, saludo también.
Buenas tardes, un honor nuevamente estar aquí con ustedes.
Se está convirtiendo ya en un clásico de este programa, ¿eh? El doctor Cerebro como
una pinta de observador internacional desde esa perspectiva de segundo plano, de no, yo solo he venido a escuchar. Vas a consensuar que lo hagamos bien, ¿no?
De eso se trata hoy.
Y bueno, si voleu presentar las doctoras que nos acompañan avui.
Bueno, pues tenemos el enorme placer de contar hoy con la presencia de dos eminentes doctoras. No sé si se han pensado el nombre, si no, rápidamente improvisaremos. Bueno, a mi derecha, pues tenemos a la... Ay, ya se me... Claro, es que ahora, ojito con el nombre que le pongo, porque el bautismo marca. Entonces, si viene otro día, pues le vamos a poner la doctora Pañuelo, por ejemplo. Y bueno, y a... Sí, no sé, es que no me salía el nombre de...
Es que lleva un pañuelo.
Es un chal.
Sí, pero...
Sí, pero está bien pañuelo.
No sé, yo la llamaría, yo qué sé, doctora Constancia, doctora Mira, Permanencia,
mejor doctora Constancia.
¿No? O sea, es un poco más, más acorde a, al perfil de doctora.
Yo
de
ya
hoy,
he dicho
¿no?
que lo que
primero se me ocurría... Que lo que es la improvisación a ti no... ¿Le gusta doctora Constancia?
Vale, sí, sí.
Mejor
sí,
doctora sí. Constancia, bien. Pues ponga usted el siguiente nombre, porque ya
yo
como...
ya he puesto uno.
Pues si a alguien se le ocurre otra, si no le pondremos doctora Cata.
Mal.
Doctora Cata está bien. Me gusta que se rebelen contra los nombres que pongo, pero si hay que asumirlos
es
como
que
tales.
Se vas poniendo doctora Pañuelo.
Pues qué pasa.
Me extraña que se te rebele.
Pues es un, o sea, ¿por qué hay que tener, digamos, prejuicios contra los nombres de?
De los pañuelos.
No, no, no es para discriminar a los pañuelos, pero cuando te llamábamos a ti doctor Gafas te ofendías.
No, es verdad, no es verdad. A mí, de hecho, no me llamaban doctor Gafas, decían que se notaba que llevaba gafas.
A través,
a través de la radio.
Pero bueno, nos encontramos con, bueno, compartiendo este rizoma, pues con las dos doctoras, con la doctora Cata y la doctora Constancia, porque bueno, vamos a hablar de un tema, bueno, de un tema complejo y de un tema bastante duro que estamos viviendo, bueno, o que se lleva ya tiempo viviendo, pero bueno, que fruto de un encuentro que tuvimos el viernes pasado en la Rimaya, pues pudimos volver a constatar que seguía, bueno, que seguía vigente y que seguía vivo, ¿no? Y es el tema de bueno, o la situación de Rodrigo, ¿no? Uno de los encausados por el, bueno, y ya juzgados del 4F, ¿no? Y bueno, pues vamos a dedicarle este rizoma a analizar un poco las aristas y las complejidades que tiene, bueno, que tiene este caso y la situación en la que se encuentra Rodrigo en estos momentos. Entonces, no sé, si queréis podemos empezar por hacer un pequeño recordatorio de lo que ha sido o de lo que es el caso del 4F, y si queréis pues nos podéis explicar un poquito cronológicamente cuando acontecen, bueno, los hechos y cuando, bueno, esto está bien, ya cuando la gente se empieza a señalar para decir quién habla, quién no habla, esto, ya, esto es que va, funciona. Esto es que funciona. Bueno, pues si nos recordáis así un poquito cómo
sí,
está la
bueno,
cuestión.
Bueno, fue la noche del 4 de febrero en que estábamos en una fiesta y que nosotras... nos fuimos de esa fiesta como a las 4 de la mañana y Rodrigo se quedó ahí y se fue después con un grupo de amigos. Él tenía que ir al Arco de Triunfo a recoger a su novia, que llegaba más tarde, y se fue con este grupo y se encontró, ¿no?, en San Pere Més Baix con la policía que no dejaba pasar en la casa ocupada donde se celebraba una fiesta, y algunos de los chicos que iban con Rodrigo querían también ir a la fiesta, etcétera, y ahí se produjo ¿no es cierto?, una discusión. En un momento la policía empezó a cargar, y yo hablo de Rodrigo porque hay mucha gente involucrada, ¿no?, y a Rodrigo lo golpearon al inicio, no alcanzó a ver nada, ni siquiera la carga policial, lo golpearon en la cabeza y quedó aturdido, trató de correr, lo detuvieron porque se cayó, ¿eh? Y en realidad todos los que detuvieron, los detuvieron porque se cayeron. Y fue acusado esa noche en ese encuentro, un policía quedó grave herido, que aún está grave, y fue acusado de intento de homicidio, Rodrigo. Importantísimo decir y recordar siempre que cuando las primeras noticias que salieron fueron la del alcalde de Barcelona, de Joan Clos, en ese tiempo, que dijo durante todo el día en todos los medios de comunicación que un policía había sido herido por una maceta que había caído desde la casa ocupada. Y nosotros estábamos buscando a Rodrigo, hicimos una habeas corpus porque no lo encontrábamos, y estábamos muy tranquilos en el sentido de que, claro, no tranquilo porque lo estábamos buscando y sabíamos que estaba detenido, que estaba golpeado y que tenía abierta la cabeza, etcétera, etcétera, pero de que Rodrigo estaba en la calle, de que había sido detenido dentro del grupo que estaba en la calle y que no tenía ninguna relación con la situación del policía, porque el policía, según el mismo alcalde, por lo tanto, también según informe policial, porque el alcalde no habla jamás sin un informe de la policía, había sido golpeado por un macetero que cayó desde una casa, por lo tanto Rodrigo no tenía ninguna relación con este hecho. Y ante nuestra sorpresa, el sábado por la noche, al abogado le comunican que Rodrigo está en comisaría, como a las 10 de la noche nos comunicaron esto, está en comisaría, que está acusado de homicidio por lanzar una piedra desde la calle al policía. Bueno, de ahí nace toda nuestra lucha y de tanta gente de pedir explicación al alcalde y a la policía y a la gente de a los políticos y a los jefes de la policía, a toda la gente, ¿no?, de dar una explicación de por qué se dijo una versión y luego la otra. De ahí Rodrigo estuvo preso 2 años con otros 2 chicos en prisión preventiva, y también fue la lucha para que le dieran la libertad condicional.
Una pregunta. ¿Las otras personas de qué fueron acusadas?
Las otras personas, increíblemente, el otro chico que estaba ahí, chileno, fue acusado de lanzar una segunda piedra, y el chico argentino de fomentar, incitar la acción posteriormente. Y a pesar de que una acción, la policía dice que dijo, nos lo hemos cargado. Bueno, él es un chico argentino y él nos dice, nos lo hemos cargado, y además es una cosa dentro, o sea, bastante ridícula, y por eso él estuvo 2 años en prisión. Y también acusado de formar parte de este grupo, ¿no? Y también lo increíble es que los policías reconocen a ellos tres como los cabecillas de este grupo, y son los 3 chicos que escapándose dentro de una cantidad enorme de personas que la misma policía dice, se caen. O sea, los 3 que pudieron pillar porque se cayeron. O sea, es bastante todo ridículo y bastante, pero bueno, lo armaron así, cambiaron la acusación. Lógicamente, según mi punto de vista y el de mucha gente, no, porque esa casa era del ayuntamiento y claro, tenían que entrar a investigar quién había sido la persona, entrar allá adentro, y además el ayuntamiento era responsable de lo que había sucedido en ese momento. En cambio, acusando a alguien que estaba en la calle, además un sudamericano, se quitaban toda la responsabilidad de encima, ¿no?, y la cosa se le hacía mucho más simple. Y podían entrar tranquilamente a esa casa y hacer lo que hicieron posteriormente, ¿no? Bueno, Rodrigo estuvo 2 años adentro esperando un juicio, y nosotros siempre alegando de que pudiera salir y siempre pidiendo tener un juicio justo, porque todo desde el inicio indicaba que no iba a ser así, como no fue, de hecho.
Recordamos que la prisión preventiva se aplica a personas que pueden o que han cometido un delito extremadamente grave o que pueden fugarse a la espera de que se perpetúe este juicio, que es lo que declarará si esa persona es culpable o no. Es decir, estuvo 2 años en un limbo en el que no estaba penado por nada, solo sencillamente con la argumentación de que podía escapar, ¿no?, antes de que se metiera ese juicio.
Y hay una frase muy fuerte que tengo que decirla, que se la dicen al chico argentino, es que él es de nacionalidad española, y el juez dice, a pesar de ser de nacionalidad española, reconoce tener familia en Argentina y la posibilidad, por lo tanto, de irse para allá. O sea, el hecho de tener familia en Argentina implicaba,
claro,
que pasaba un riesgo de fuga. Claro.
Bueno, y digamos, Rodrigo y los otros cuatro compañeros también pasan estos años en preventiva y luego llega el día del juicio, ¿no? Sí. Y bueno, por lo que comentábamos así un poco, pues ahí antes de entrar aquí a los micros, comentabas que era todo más bien indignante, sí. ¿No?
Bueno, para decirlo finamente.
Claro.
Sí, nosotros hicimos una campaña bastante intensa tratando de traer gente al juicio porque sabíamos, y de esto estoy segura, que menos mal que pudimos llevar gente, que si el juicio se hacía a puerta cerrada, Rodrigo iba a tener los 18 años de prisión que le pedía el fiscal. Pero si alguien estaba presente en el juicio, un observador, la figura de un observador, que es lo que nosotros buscamos, ya la cosa un poco se cuestionaba, que fue muy, digamos, que provocó una reacción terrible de los jueces y de la prensa en general, porque era traer observadores a un juicio catalán, ¿no?, donde se supone que la justicia funciona. Entonces, menos de Chile o de Argentina, ¿no?, que son países donde sí que se ha cuestionado la justicia. Pero claro, en un caso así están todos los argumentos para hacerlo, y logramos traer bastante representantes de varias ONG, gente también de Barcelona, el Colegio de Abogados, del Observatorio de Derecho Penal y mucha, bueno, de la ONG también de acá, ¿no?, que estuvieron presentes y que ellos mismos durante el juicio estaban alucinados bastante con la situación, ¿no?, del no escuchar, ¿no? Pero aparte del juicio también fue la instrucción, o sea, lo que hizo la jueza de instrucción, que no nos permitió llevar testigos, que no nos permitió entregar muchas cosas y que no investigó, porque nosotros lo que pedíamos era que se investigara, pero es que no se investigó nada. O sea, lo que dijo la policía, que son lo que dijo la policía que los acusa, que son los mismos además policías que torturaron a los tres chicos, ¿eh? Porque estos tres chicos fueron torturados, hay denuncias de tortura. Yo vi a Rodrigo y al chico argentino una semana después y una imagen que jamás voy a olvidar. Entonces, que no los podía tocar porque el cuerpo entero les dolía. Entonces yo, que estos mismos policías que los golpearon, los acusaron y además con un discurso bastante aprendido, se nota que ha aprendido, ¿no? O sea, ellos ven todo desde todo el momento, a los tres los tienen en una situación de más de 100 personas, o sea, son como unos Superman, y todo esto fue creído, ¿no? Y en instrucción la jueza, desde el inicio, la jueza de instrucción dijo que ella le creía a la policía desde el primer día. Y por lo tanto nunca se aceptó nada que pudiese ayudarlos a ellos dentro de la instrucción. Y si no se, y ahora que conozco la ley, sé que desde que no se, si no se acepta en la instrucción, ya no se acepta nunca, claro, en adelante. Por lo tanto, lo que no se aceptó en ese momento ya no lo pudimos utilizar ni siquiera para apelar al Supremo. Entonces es muy fuerte lo que se hizo en todo momento. También lo que hicieron los jueces durante el juicio, que permitían a la policía que hablara entre ellos, que se pusieran de acuerdo antes de subir a declarar, y todas esas cosas que eran descaradas, que en situaciones desagradables, como el embajador, que no lo querían dejar pasar, muchos problemas de este tipo, y claro, la gente ahí se dio cuenta del... A mí me hubiese gustado mucho que la gente hubiese visto el juicio, porque era como realmente... No, era demasiado fuerte, demasiado evidente la situación de ella. Y el resultado de que a Rodrigo le dieron 4 años y medio en ese juicio por dejar en coma un policía con esa acusación, significa que Rodrigo es inocente. Porque si él hubiese sido culpable, no le hubiesen dado 4 años y medio, jamás. Era para decir hay un culpable, pero lo dejamos afuera.
¿Y cuáles
lo
son?
Lo dejamos afuera relativamente.
Sí, eso ya te voy a comentar, ¿no? Porque después de este juicio, teniendo en cuenta, bueno, la prisión que ya había cumplido, en aquel momento salió.
Sí.
¿Y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que tuviera que volver?
Bueno, después nosotros apelamos, todos apelaron al Tribunal Supremo y nosotros estábamos seguros que nos iba a ir bien en el Tribunal Supremo. Fuimos con un abogado muy bueno, que hizo un trabajo excelente, y que cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de Barcelona, ¿no?, de los jueces de la Audiencia Provincial, y además le aumentó de 4 años y medio, 5 años a Rodrigo, nosotros no lo podíamos creer, porque el abogado nos dijo: es que se han burlado de mi trabajo y de todo esto, porque uno apela al tribunal, ¿no?, cuando tú te das cuenta que ha habido indefensión, cuando no sean, nosotros decíamos: es que el juicio está viciado desde el inicio, desde que no nos aceptaron testigos, desde que todo se nos fue, porque no hubo ni una cosa que haya sido aceptada. Yo te creo que entre 10 te acepten 3, vale, pero hay 3. Pero en este juicio a nosotros, a la defensa, no se le permitió nada. Nada, ni una. Entonces ya eso es un argumento bastante fuerte.
Te iba a preguntar, todos los observadores que, bueno, que llevasteis, y esto, ¿hicieron denuncia de lo que fue, digamos, la instrucción negligente?
Bueno, hay observadores que no pueden hacer la denuncia, pero todos sí hablaron con la prensa, sí denunciaron verbalmente y estuvieron presentes. Sí, y la Comisión de Defensa, el Colegio de Abogados de Barcelona, hizo un informe, y el Observatorio de Derecho Penal hizo un informe, y además hicieron una rueda de prensa en que hicieron público estos informes, diciendo también el asunto de la indefensión y de todos estos problemas que había habido.
¿Sabéis si estos informes se pueden encontrar o están accesibles en algún lugar?
Bueno, yo los tengo, yo se los paso. Yo los tengo. Todos. Sí, yo tengo todos.
Pero igual, si el observatorio ha hecho esto, sí, fácilmente en la página web del observatorio.
Seguramente, yo eso no lo sé. Sé que lo están, y que son públicos, y que sí, se hizo, yeah, en
por
su
si
momento
hay alguna
la rueda
persona
de
interesada
prensa
a documentarse o, sí, o así, seguro, sí, que sí, puede acceder a estos materiales en un momento, sí, u otro.
Y entonces, entonces nos encontramos en la situación que, digamos, a Rodrigo le caen, en vez de los 4 años y medio, le aumentan a 5 en el Supremo. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde le mandan a cumplir pena?
Bueno, cuando él salió de prisión, estuvo una semana en Barcelona o menos, y lo detuvieron al menos una, no sé, 4 o 5 veces por la calle, la policía diciéndole que sabía quién era. Y yo, la verdad, estábamos muertos de miedo. Y se fue a vivir a Zaragoza. Y Rodrigo vivió 2 años en Zaragoza, estuvo trabajando allá. Y ahí estaba cuando supimos la respuesta del Tribunal Supremo, que significaba que él volvía a prisión, porque había cumplido 2 años y le daban 5. Y que se tenía que presentar. Tratamos de postergar esto lo más que pudimos, la entrada de Rodrigo, de apelar, de hacer todo lo posible, pero al final, en diciembre del año pasado, a fines de diciembre, él ingresa a prisión. Y decide ingresar a Barcelona, sobre todo porque, porque aquí estaba la gente que nos ha apoyado, aquí. También la gente de servicios penitenciarios, también los del Ministerio de Justicia, todos sabían el caso, y aunque ellos son los que lo tienen adentro, también ellos son los que saben que es inocente. O sea, también los jueces saben que es inocente. O sea, aquí todos saben que es inocente, hasta los policías que lo acusan, desde luego, aunque yo no sé si le han lavado la mente o no, pero en el fondo ellos tienen que saberlo. Entonces, claro, era traerlo a Barcelona y se presenta en Barcelona él.
En la Modelo.
No, en Cuatro Caminos.
En Cuatro Caminos.
Sí. Vale.
Y entonces, bueno, si tiene 2 de preventiva, 5, ¿le quedan 3 años más o menos?
Le quedaban 3, y ya lleva, ahora en diciembre cumple 1 año dentro, le quedarían 2.
Y entonces, digamos, que en este momento es cuando llegamos a la situación concreta, sí, que ahora volvéis a denunciar.
Sí, sí.
¿No? Que es que, bueno, que digamos que toda la lógica institucional de lo que son la junta de tratamiento, el equipo de técnicos, y luego el juez de vigilancia penitenciaria, no le dejan acceder a ciertos beneficios penitenciarios que pudieran hacer que Rodrigo saliera a la calle.
¿Bien? Sino decir que si os parece podemos hacer una pequeña pausa ahora que ya llevamos casi media hora de programa y pasamos a hablar de esta situación más concreta ahora mismo, ahora que ya hemos repasado todo lo que es, digamos, bueno, desde aquel fatídico 4 de febrero del 2006 hasta la actualidad. Y entonces, si os parece, pasamos más a hablar de la situación actual de Rodri. Ponemos un poco de música y ahora tornem al Rizoma Malinowski.
Oh, farewell streets of sorrow, and farewell you streets of pain. I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain. Through the last 6 years I've lived through terror, and in the darkened streets the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind I curse the strain. So farewell, you streets of sorrow, and farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain.
There were 6 million in Birmingham and killed for this fight. They were picked up and tortured and framed by the law. And I felt get promotion, but they're still doing time for being Irish in the wrong place and at the wrong time. In Ireland they'll put you away in the maze. In England they'll keep you for 7 days. God help you if ever you can on these shores. The coppers need someone and they work for that door. You'll be counting years was violent and turn, growing old in a lonely hell. Round the yard in the stinking cell, from wall to wall and back again. Across the night judges, the coppers and screws, to torture the innocent wrongly accused. For a price of promotion and justice to sell, might a judge be their judges when they rot down in hell. You'll be counting years for 5 and 10, growing old in a lonely hell. Round the yard in a lousy cell, from wall to wall and back again. Shut in the back of the head. You'll be counting years for 5 and 10, growing old in a freezing hell. Round the yard in the lousy cell, from wall to wall and back again. Counting years for 5 and 10, growing old in a lonely hell. Round the yard in the lousy cell, from wall to wall and back again.
Contrabanda FM 91.4 a la freqüència modulada, www.contrabanda.org. Us recordem que aquest programa és gravat, però que si voleu contactar amb nosaltres podeu escriure'ns un correu electrònic a rizoma@antropologies.org. También, si alguien está interesado en el caso de que estamos hablando, hay también una página web, ¿no? Que en su tiempo seguíamos mucho cuando el juicio y todo esto, que si no me equivoco sigue activa y se sigue actualizando.
Un blog,
sí.
absolucióndetenidos4f.blogspot.com.
Pues ahí podéis encontrar, bueno, pues toda esta información que aquí estamos detallando, pues un poco remontándonos, ¿no? Cuando todo aquello comenzó.
Bien, pues si queréis, bueno, seguimos donde lo dejamos, que es en lo que es la situación concreta ahora que está viviendo Rodrigo. Y bueno, yo, por como es un tema complejo, que era lo que estábamos hablando justo ahora en esta pequeña pausa, si queréis podemos empezar por detallar un poco qué agentes o qué personajes están ahora incidiendo en la vida diaria de Rodrigo, ¿no? Porque así podremos entender luego cómo está yendo la situación. Yo no sé, yo por empezaría un poco por lo que sería el equipo técnico, ¿no? Que serían los trabajadores que están en el centro penitenciario, que son tanto psicólogos como educadores, como otro tipo de personal, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la junta de tratamiento, que esto, si queréis, nos podéis explicar un poco quiénes son o si no...
La junta de tratamiento son ellos, son la educadora, el tutor, un jurista, el psicólogo.
Y dependen del...
¿Y
el asistente social?
Y dependen de la cárcel y del director de tratamiento, que depende del director de la cárcel.
Y cada preso tiene su propio equipo de tratamiento, que son 5 personas que están ahí. Claro.
¿Y para qué función tiene este equipo de tratamiento?
El de reinsertar a la persona para que pueda salir a la vida social, digamos, la reinserción.
Claro. Entonces decías que tienen reuniones 2 veces a la semana, o sea, hacen sesiones de trabajo en este sentido, para explicar un poco, ¿no?
Sí.
Es que al entrar Rodrigo, o sea, en principio Rodrigo, como había cometido un delito, se supone, de violencia, tenía que hacer un programa de rehabilitación de violencia. Pero cuando hablaron con él, la psicóloga dice, bueno, este no es violento, vamos a hacerle un tratamiento personalizado, que se supone que lo iba a ayudar mucho más, que al final fue al revés. Y entonces, en vez de mandarlo al tratamiento este, que es ir una vez a la semana o algo así, dura unos meses, le hicieron este tratamiento personalizado, que era una vez a la semana, ella y el tutor hablaban con él y supone que lo rehabilitaban, ¿no? Y trataban... En principio querían tratar el tema de la empatía con la víctima y tal.
Bueno, de hecho, explicar la cuestión del tratamiento en general, porque esto es muy importante. Para que se dé la reinserción, se tiene que iniciar lo que se conoce como tratamiento. Y de hecho se llama, me parece que es TPI, que es tratamiento penitenciario individualizado, y es lo que un interno tiene que afrontar, según valoran psicólogos, trabajadores y esto, para que sea posible su reinserción otra vez en la sociedad, de un modo normalizado.
¿Pero esto es obligatorio para todos los presos?
Claro, si quieres beneficiarte de los beneficios penitenciarios, tienes que empezar un tratamiento siempre.
O sea, esto es si tú quieres solicitar cuestiones, claro, como salir a trabajar o un tercer grado.
Claro.
Puedes no someterte a la junta de tratamiento, cumplir tu condena y no tener que hacer esto. O sea, es obligatorio. Y eso es lo que quería
claro,
saber.
Claro, o sea, es que se supone, por el artículo 25... de la ley penitenciaria, se supone que todo lo que se haga en la prisión es para la reinserción, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, la manera de progresar, en la vida dentro de la prisión, tiene que ver con que tengas buena actitud, con tener, la posibilidad de meterte en los cauces que te hacen progresar dentro de la institución, ya sea estudiar, ya sea trabajo, ya sea acudir a los programas que te haga la junta de tratamiento, etcétera, etcétera. Bien, y luego en este En estos agentes de momento tenemos lo que son un poco los trabajadores, luego la junta de tratamiento, que son cuando se reúnen estos mismos trabajadores para ver el proceso o no que está llevando el interno, y luego tenemos un tercer actor, que es el juzgado de vigilancia penitenciaria, que, por decirlo de alguna manera así sencilla, es el juez que, bueno, que vela un poco porque, bueno, porque el proceso y porque los derechos del interno sean, bueno, sean efectivos, ¿no?
Sí.
Por decirlo así fácilmente. Y entonces, teniendo este escenario un poco, la situación en la que Rodrigo se encuentra ahora, ¿cuál es?
Bueno, en este momento a Rodrigo le han negado, bueno, cuando él entró, solicitamos el tercer grado, que pueda salir durante la semana, y esto fue negado porque la junta de tratamiento dijo que Rodrigo tenía que hacer este tratamiento personalizado, y que ellos propusieron el segundo grado.
Explicar en sí. Este punto, que en prisión existen 4 grados, el primer grado, que digamos es el... Bueno, empecemos por el segundo, que así es más fácil de explicar. El segundo grado, que es el régimen ordinario, es cuando alguien pasa por un juzgado y es considerado culpable, pues entra en un régimen de segundo grado. Este régimen no permite salidas al exterior, salvo muy contadas excepciones, ¿vale? Luego tenemos el tercero y cuarto grado, que son regímenes de semilibertad, por decirlo de alguna manera, que pueden ir desde salir entre semana por la mañana y dormir en la prisión a dormir en casa y luego pasar ciertas horas en la prisión, eso sería tercero o cuarto, o también puede venir el rollo de la vigilancia esta, bueno, pues con las pulseras y con todo esto, ¿vale? Regímenes de semilibertad. Y luego está el primer grado. El primer grado es si tú estás en un régimen ordinario, esto es el segundo grado, y pues tienes una actitud, digamos, de reivindicación, una actitud donde te suman faltas, donde no entras en los programas, donde estás, entras en el primer grado. El primer grado es el que tienes los derechos bastante coartados,
Vaya, secuestrados, ¿no?
Sí, o sea, lo que eres, lo que, por ejemplo, te pueden desde decretar aislamientos, te pueden castigar de diferentes maneras,
¿Y él se encontraba en primer grado o estaba en un...
No, en segundo.
No, es lo que estaban explicando, que el abogado pidió el tercer grado, que sería un régimen de semilibertad, pero no se lo concedió el juez y le dio un régimen ordinario de segundo grado, que el cual no le permite salir al exterior. Y entonces es ahí donde creo que pedís, o donde pide el artículo 100.2.
Ahí, servicios penitenciarios, que es otra institución, ¿no?, que también está paralelamente a lo que hablábamos antes, ellos dicen sí al segundo grado, pero con la flexibilidad de un 100.2 que le permita a Rodrigo salir a trabajar. Eso nace de servicios penitenciarios, y la junta de tratamiento de la cárcel lo acoge con bastante sorpresa, porque generalmente al contrario, ¿no? La junta de tratamiento propone las cosas más flexibles y son rechazadas posteriormente. En este caso fue la junta de tratamiento la que propuso el segundo grado en vez del tercer grado.
Explicar esta diferencia, o sea, una cosa es el personal de la prisión, y otra cosa son los servicios penitenciarios.
Claro,
los servicios penitenciarios dependen directamente de la Secretaría de Justicia, y son, por decirlo de alguna manera, aquel organismo público que está un poco pendiente de la situación en las prisiones. Cuestiones de organización de las prisiones, cuestiones de talleres, cuestiones de reinserción, etcétera, etcétera.
La parte, ¿vale?, más política de la cárcel.
Efectivamente.
Bueno, ellos propusieron este 100.2, que fue trabajado también después por la Junta de Tratamiento, haciéndole, ¿no es cierto?, estas sesiones a Rodrigo, con la psicóloga y el tutor, y después del tratamiento ellos aceptan el 100.2 y lo proponen al juez de vigilancia. Todo desemboca, todo va al juez de vigilancia. Y el juez de vigilancia acepta el 100.2, conforme con él, y es apelado por el fiscal. Al ser apelado por el fiscal, que siempre los fiscales apelan, o sea, todas las cosas, ¿no? Automáticamente esto va a la audiencia provincial. Y cuando llega a la audiencia provincial, lo lógico y lo regular y lo que sucede el 90% o más de las veces es que se ha ratificado lo que dice el juez de vigilancia. Pero en el caso de Rodrigo, y ante sorpresa de todo el mundo, a pesar de que está avalado por la Junta de Tratamiento, por Servicios Penitenciarios y por el juez de vigilancia, los jueces de la audiencia provincial rechazan el permiso del 100.2. Y eso es lo que nosotros en este momento estamos tratando de hacer público. No solo el rechazo, porque ellos tienen el derecho a rechazar, sino que los argumentos con los que se niega esta posibilidad.
Es decir, que, o sea, cualquier tipo de movimiento de este, las apelaciones o las ratificaciones por parte de otros tribunales, etcétera, todo este tipo de burocracia que parece un juego de ping pong en el que yo digo, tú dices, él ratifica, luego sube, baja, todo esto necesita llevar al tiempo un argumentario, una argumentación legal que justifique las decisiones que legalmente se toman.
Claro.
No es ratifico, sí. No, sino que tengo que argumentar, o todo el aparato judicial está obligado a argumentar cuáles son sus decisiones, y ellos os facilitan los argumentos con todas estas sentencias, ¿no?
Sí, debiera ser así. Yo no sé si es siempre así, porque los argumentos que he leído no...
No, que luego sean más patateros o no, pero
que debería ser así.
Y al igual hacen cortar, pegar de otros documentos y fuera.
Yo no sé si, claro, porque aquí hay un matiz que creo que es importante. Entender que el juez de vigilancia penitenciaria había admitido el 100.2, pero que es la Junta de Tratamiento, ¿verdad?, la que da los argumentos para que vaya en contra y para que el fiscal pueda apelar y que la Junta Provincial deniegue. Yo no sé si en este punto podía ser un poco, para explicar bien el 100.2, que leyera el artículo, porque así se ve el engranaje de cómo funciona la cuestión. Todo viene en el artículo 100, que es el artículo de clasificación de los penados, ¿no?
¿De dónde?
Del reglamento penitenciario, que es reformado en la, bueno, esto ya lo comentaremos, sino, pero del reglamento penitenciario de, bueno, yo la copia que tengo es de 2006, pero más o menos esto cambia, me parece que es en el 96, 95, 96, ¿vale? Pero bueno, os lo leo, el artículo 100.2, no obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, del segundo, el tercero y el cuarto, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Este es el artículo 100.2, ¿vale? Aquí es donde podemos encontrar un poco el juego. Tenemos, yendo, digamos, del que lo tiene que ratificar, que es el juez de vigilancia penitenciaria, pasa por la Junta de Tratamiento, y son los técnicos los que están viviendo diariamente, digamos, el proceso del interno, son aquellos que deciden que esta persona puede acceder a un 100.2 si lo reclama. Y bueno,
ahí en lo que leíste dice que puede ser efectivo inmediatamente. De hecho, cuando llegó desde Servicios Penitenciarios la propuesta de flexibilidad, la Junta de Tratamiento le dijo a Rodrigo, vas a salir, porque es efectivo inmediatamente. Pero la psicóloga puso la cláusula de que se hiciera efectivo solamente cuando el juez de vigilancia lo aprobara. Entonces, claro, podría haber salido en realidad Rodrigo inmediatamente y estaría ya varios meses afuera. Pero hubo esta cláusula que también, cuando el juez de vigilancia penitenciaria lo aprobó, también se pensó que iba a salir inmediatamente, pero fue como digo, el fiscal no apeló y fue a la audiencia provincial y ahí fue negada. Pero en realidad es un derecho que da la posibilidad inmediata de salir en libertad.
Claro, al ser una medida excepcional, tiene que recorrer todo este periplo, ¿no? Y llegar al juez de vigilancia. Entonces, una cuestión que creo que debe ser importante. El fiscal y la audiencia provincial, ¿por qué deniegan este 100.2 y por qué la salida no es inmediata?
A ver, el fiscal lo niega porque dice que Rodrigo no tiene problemas de o sea, no necesita una rehabilitación para trabajar, porque como ya había trabajado, ese era su argumento, ¿no? Con el 100.2 es un programa para salir a trabajar y él no tiene ningún problema de trabajo porque al salir de prisión se puso a trabajar de inmediato, etcétera. Entonces no tenía sentido. De hecho, cuando fuimos a hablar con el fiscal, él decía que le parecía mucho más lógico un tercer grado que se propusiera que no un 100.2 para él, ¿no? Y los argumentos de la audiencia provincial ya sí que son otros.
¿Y cuáles son estos argumentos?
Bueno, y esos son los que yo quiero leer, ¿no? Porque no lo voy a leer entero, pero explico que los jueces, cuando dan la respuesta, dicen que Rodrigo en realidad está rehabilitado, o sea, dice que tiene un comportamiento apropiado, que no es esto, le da todas las cosas positivas para salir, todas las cosas que legalmente son válidas para salir, pero luego dice, se pone en manifiesto que se trata de un individuo de ideología antisistema en general, con una total falta de asunción delictiva, que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva. Y si bien apuntan, se refiere a los informes, o sea, al trabajo de la Junta, apuntan un cambio significativo después de realizar dinámicas destinadas a trabajar la empatía con la víctima, no obstante, se concluye en el sentido de que todo y que el interno no reconoce su actividad delictiva, sí estaría dispuesto a hacer frente a su responsabilidad civil y continuar trabajando valores prosociales. O sea, en el fondo aquí los jueces dicen que Rodrigo, a pesar de que acepta su responsabilidad civil, acepta la pena que se le impuso, trabaja valores prosociales, tiene empatía con la víctima, a pesar de eso Rodrigo es un antisistema en general, y además tiene una falta de asunción delictiva, que significa que él no reconoce la culpa de la que se le ha acusado.
Y este este lenguaje, que es más propio de los psicólogos que no de esto sale directamente del informe de la Junta de Tratamiento.
Sí, la psicóloga hizo un trabajo bastante para, bueno, yo no soy psicóloga, pero un poco de cordura o de sentido común tengo, ¿no? Y bastante poco psicológico. O sea, pienso que poner a una persona y decirle vas a salir mañana después a una persona que está presa, a un chico que es joven y que tiene ganas de estar afuera, ¿no? Y empezar a jugar con él y con su libertad y el hecho de que esté adentro y que esté afuera. Y además provocar para que Rodrigo sea agresivo, o sea, decirle golpea esto, pega, o sea, una forma de hacer psicología bastante difícil, que es muy cuestionable, que yo en algún momento, no sé, creo que sería bastante bueno denunciar todo este tipo de trabajo que hacen los psicólogos en las cárceles, porque me parece realmente una especie de tortura. Rodrigo, yo lo iba a ver los fines de semana y nos contaba esta cosa y yo le decía nota, porque de verdad que muy fuerte. La psicóloga trató siempre de que Rodrigo reconociera el delito y se arrepintiera y estuviera muy mal por la situación del policía. Rodrigo le dijo que él estaba mal por la situación del policía y por la situación de sus hijos, pero que eso no significaba que él se sintiera culpable de eso. Que él siempre ha dicho, que él y lo que hablábamos también nosotros con la psicóloga, de que Rodrigo es una persona que empatiza con la gente en general, o sea, con todo el mundo, es una persona que empatiza, que ayuda, que su vida es eso. Entonces, claro que empatiza, pero aquí hay dos víctimas, o más víctimas, no solo dos, ¿no? Pero estamos hablando de dos víctimas en este momento, que es el policía y su familia, ¿no? Pero también es Rodrigo. Rodrigo ha sido involucrado en una situación que no le corresponde y ha sido víctima, ¿no es cierto?, de un montaje policial. Y eso no lo va a negar, no, eso no significa que él no reconozca que en este momento tiene una culpabilidad legal y que la está asumiendo, y la estamos asumiendo todos nosotros. Pero claro, la psicóloga hace su trabajo desde el punto de vista de que Rodrigo es culpable y no puede dejar de lado que él es culpable. Entonces nunca va a lograr el objetivo, y los jueces, si quieren decir que Rodrigo no sale porque no asume su delito, esto significa que no lo van a dejar salir nunca. Porque Rodrigo jamás puede reconocer una cosa que no ha hecho. Rodrigo sí puede decir, yo cumplo mi condena. Y sí puede decir, yo pago lo que me dijeron que tengo que pagar, aunque es imposible pagar. Pero bueno, sí lo puede decir. Pero no puede mentir, que es lo que le están pidiendo que haga.
Claro, y incluso, yendo un poco más profundo, es que bueno, se les viene abajo si él sigue manteniendo la inocencia y algún día, digamos, esta fuera asumida por, pues yo qué sé, por alguna instancia judicial, se les viene abajo todo lo que ha sido la instrucción de la juez de primera instancia.
Es que la instrucción se viene abajo, basta meterse al internet y escuchar a Joan Clos, y esto no tiene ningún sentido. Todos estos kilos de papeles no tienen ningún sentido, porque aquí hay un alcalde que tuvo un papel, un documento que dice que Rodrigo es inocente desde el primer momento. Si eso lo leyera alguien con dos dedos de frente, ¿no?, se da cuenta que es todo un montaje, y todos lo saben esto. Entonces claro, la psicóloga lógicamente no lo puede saber, porque ella no lo puede saber como persona, pero no. Claro, es así.
Yo creo que aquí también hay, y abstrayendo un poco la cuestión de Rodri, lo que comentabas, el hecho de apelar, y también desde unos meses a esta parte, a la terminología, bueno, al tema del antisistema, ¿no? Creo que va un poco en la línea de la idea del montaje. Es que aunque evidentemente sepan que él materialmente no ha podido perpetrar el delito del que se les acusa, porque saben perfectamente que no ha sido, el hecho de aplicar esta idea de la ideología hace como de placebo, de bueno, pero como son todos unos malditos antisistema, y si estos eran los cabecillas, al igual no ha sido él, pero seguro que ha sido alguno de sus amiguetes. Sí. Entonces entra toda esta lógica represora de la forma de ser o de las ideas, ¿no?, en donde el problema ya no es solo si él ha hecho o no lo que dicen que ha hecho, sino que es un antisistema, y eso es también lo que tiene que cambiar.
Sí, ¿no? Y es la primera vez que aparece la palabra antisistema en un papel, y a mí me parece muy fuerte que aparezca respaldada por el trabajo de una psicóloga. Rodrigo, desde que la psicóloga lo vio la primera vez, le habló del antisistema. Y yo recuerdo que me decía esto, yo le decía a Rodrigo, ¿qué es ser antisistema? O sea, hablemos de quiénes han sido los antisistemas en el mundo y en la humanidad. ¿Qué se refieren con antisistema? Partamos de ahí, o sea, ¿quién fue antisistema en la historia? O sea, ¿quién? ¿Gandhi? ¿No? ¿Jesucristo? No sé. ¿Quiénes son los antisistemas? O sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué él es parte de qué? Porque aquí no hay ningún papel que diga que Rodrigo sea parte de nada, o sea, no hay nada. Hay una estética que es clara, porque Rodrigo tiene rasta, es claro, ¿no? Hay una estética y hay una disposición de Rodrigo a decir la verdad que molesta a la gente, y que eso yo lo sé. O sea, Rodrigo es una persona que mira a los ojos y que dice las cosas, y siempre ha sido así, y yo estoy muy orgullosa de que sea así. Y eso espero que no lo cambie, y no lo está cambiando. Y nos ha dicho que va a seguir sin cambiarlo. Entonces, eso es la rabia que tienen. Es la rabia de encontrarse con una persona que no agacha la cabeza. Es la rabia de encontrarse con una persona que dice, yo sigo acá, pero no van a hacer que diga lo que no es cierto y lo que no estoy dispuesto a decir.
Yo quería hacer una pregunta. Es si ante esta solicitud del artículo 100.2 que le han negado porque dicen, como decía el fiscal, que no encaja, digamos, con su perfil, aparte de estos argumentos, que evidentemente es una manera de quitarse de encima la solicitud, y si el fiscal ha dicho que lo que sería más conveniente para él sería salir en un tercer grado, ¿cuál es el problema para que solicite este tercer grado? ¿O por qué no se le quiere conceder?
Bueno, en realidad él lo va a volver a pedir ahora, dentro de poco. Lo que pasa es que también, aparte, se ha topado con más problemas en la cárcel, de tipo tonterías que van retrasando el hecho de que él pueda salir. Por ejemplo, en el verano le pusieron un parte inventado de que tenía la cama no hecha, que no venía a cuento para nada. De hecho, era un parte al chabolo que compartía, el otro chico del chabolo ya está fuera en tercer grado, o sea que, pero a él le han puesto un castigo grave por la cama mal hecha, que también es mentira, y nadie sabe quién se lo puso. Fue toda una cosa bastante extraña y todavía no se aplica el castigo. O sea, le pusieron un castigo del verano que tiene que cumplir para poder tener beneficios, pero que van alargando, y ya estamos en diciembre y todavía no, no sé si ahora recién está cumpliendo el castigo, que son 2 semanas creo, no salía el chabolo, algo así.
Y después del castigo son 3 meses en que no puede obtener permiso, y si no obtiene permiso de salida no puede obtener el tercer grado.
Estamos hablando de no hacerse la cama.
Estamos hablando de eso, a ese nivel.
Aparte de que no era verdad.
Como lo has dicho al principio, y parece surreal, no, que alguien que no vive con, o que no convive con la realidad penitenciaria, que se te pueda castigar durante 2 semanas privándote y luego con una extensión de 3 meses por una mañana no haberte hecho la cama.
Y eso le impide salir, optar al tercer grado.
Pero ahí hay que hablar de la arbitrariedad de tanto lo que son los partes disciplinarios como los beneficios. Por ejemplo, yo he visto, digamos, partes de buena conducta por ayudar a ordenar una sala. Esto es todo de una arbitrariedad, pero que tiene que ver con la arbitrariedad de dentro de la institución.
Aparte que son cosas
que es surreal.
O sea, del
surreal.
Mismo modo de que a gente le... Claro, por no tener la cama hecha, esto, por hacer una acción, pues yo que sé, que pueda ser hacerle la rosca a un funcionario de turno, te dan un beneficio. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que la lógica institucional, claro, es de una arbitrariedad y una perversión tal que es lo que, por ejemplo, alarga pues los procesos de pedir un tercer grado.
Y hay otra cosa que, Rodrigo, supimos ahora que son calificados con letras A, B, C y D. Y Rodrigo está en una D y estas calificaciones son por si trabaja o no trabaja y qué actividades hace. Y Rodrigo es jefe de limpieza del polideportivo, o sea, trabaja desde siempre en la cárcel, está en actividades de teatros, de, no sé, de música, etcétera, o sea, debiera tener A, pero a él le están diciendo, y esto desde que ingresó, o sea, lleva un año calificado con D, que le impide también acceder a todas estas cosas, por una equivocación del ordenador.
Qué mentira también, porque lo pueden cambiar.
Entiendo, o sea, con este argumento, ahí lo mantienen en D y con este parte lo mantienen sin poder optar a los permisos y a la salida.
Sí, yo les quería comentar que hay dos cuestiones que se conjugan. Por una parte, el rol que está teniendo hoy día los equipos de tratamiento, que de alguna manera son los que están determinando los juicios, porque los jueces se rigen por su informe, ¿no? Esa es una cuestión. Y entonces la importancia que tiene el poder médico, el poder educacional dentro de lo que es la administración de justicia hoy día. Los jueces están abarrotados de casos, entonces van, en términos de lo que es la realidad, van tejiéndose por lo que le dicen ellos. Y el segundo aspecto es que en este equipo de tratamiento lo que ha elaborado como un informe es algo que a mí me parece inédito. No sé, creo que este es un documento histórico, quizá en el sentido de una persona, o sea, que la conclusión sea que se trata de un individuo de ideología antisistema en general, ¿no? Porque sabemos nosotros que está la tipificación del terrorista, ¿no? Pero en este caso, alguien por una ideología, y en este caso no están aceptando su objeción de conciencia respecto a que él está reivindicando que es inocente, ¿no? Entonces, se encuentra en este caso, ¿no? Estas dos realidades, por una parte lo que está jugando como rol el equipo de tratamiento, y por otra, que ya lleguen a constituir la acusación o que no le permitan la salida, en este caso al 100.2, al tercer grado, por una cuestión ideológica, ¿no?
Becaria ha hecho un de estos desde el fondo y ha dicho, ¿ideológica de qué? Claro. Que es coincidiendo claro.
En general, con la doctora en general Constancia. No está especializado, dice.
No es solo una de sus partes.
Y en ese sentido, que esta noción de antisistema la utiliza hoy día desde los saberes que tiene que ver con un concepto que se lo han inventado la prensa, ¿no? Sí. Y se lo ha inventado la prensa para criminalizar la protesta social, lo que pasó el 29 de septiembre, la huelga general, al día siguiente todos los medios, ¿de qué hablaron? De los antisistemas, ¿no? Y ya se transforma en una categoría que ahora toma un peso jurídico, de un hecho, mes no, después.
Claro. O sea, no es casual que salga justo después este papel, después del 29 de septiembre, yo creo que es como, claro, vale, mira, ahora no nos remitimos a este término, pero que está vacío realmente.
Cuando hablamos de un constructo social, para poner una etiqueta, en realidad de lo que estamos hablando es tanto de la imagen mediática como de la imagen policial, como de los de los arquetipos estos psicológicos que les colocan, como de un cúmulo de miradas que hay sobre el individuo considerado desviado, que lo que acaban consiguiendo es ya generar como una especie de jurisprudencia por la cual ya puedan encerrar a todo el mundo por ser antisistema.
Sí, en ese sentido no. Sin querer caricaturizar, porque esto ocurrió a una compañera abogada, ¿no? No le permitieron hacer la defensa de un tema de ocupación porque ella llevaba rastas, entonces ella tenía una estética ocupa y no le permitieron. Esto ocurrió hace 3 años aquí en Barcelona. Entonces también el tema estético tú lo has mencionado, por eso sí. Lo ¿no?
Sí, claro, o sea, porque
el antisistema también
lo ves y tú dices, claro, tiene rasta, ¿no? O sea, y lo que te digo, no solo rasta, sino que además te mira a los ojos. Y claro, hay una actitud, ¿no? Que antisistema, por eso, ¿no? Porque estás cuestionando la autoridad, o porque quieres decir tu verdad, pero ellos lo ven como cuestionar la autoridad, que también está, o sea, cuestionar la autoridad, se supone que cuando se cambian las leyes se cuestiona la autoridad, ¿no? Y los políticos están para eso.
Pero cualquiera que ha asistido mínimamente a un proceso judicial, sea por falta, sea por delito, uno de las ristras de consejos generalmente de los abogados suelen ser contra, o sea, es decir, el elemento de prejuicio es tan absoluto y está tan absolutamente tolerado y promocionado por los propios jueces y muchos abogados, que los propios consejos suelen ser las manos, la vestimenta, arréglate el pelo, o sea, este tipo de cuestión, no es una imagen de que realmente desacatas, puedes estar en contra, no te subleves, o sea, es tan absolutamente normal, es esa prepotencia de saber que solo con la imagen o con la estética ya activas una serie de mecanismos que van a hacer que te condenen, o sea, que solo por ser, bueno, es eso, oíamos de aquí también del fondo, es una cuestión racista en este sentido, no racista en base a raza, pero sí opresora.
Es como hablar de la normalidad absoluta. También, exacto. Claro, que es un tema bastante...
Claro, es que ahí lo que se da es un proceso de construcción del... pues digamos así del... o sea, es que claro, yo porque empleo una cierta terminología, pero del que se supone que es un desviado, porque es que se supone, porque pero, por llevar rastas, claro, o por ir con una capucha, con una chaqueta con una capucha,
pero por estar en los aledaños de una fiesta que supuestamente...
Claro. Pero es ahí donde se genera la construcción. Por eso decía también la importancia de, sí, lo mediático, pero también lo judicial, lo policial. Porque, por ejemplo, lo policial es clave para entender el... ¿No? Comentaban el día del 29S, de las 40 y pico detenciones que hubo, las últimas tenían que ver con cánones estéticos y eran racistas. Puramente arbitrarias. Que era que se paraba una furgo, veía a uno andando con chaqueta, con tal, y se lo llevaban para adelante. Y entonces ahí, en tanto que ya se le culpabiliza, pasa a una disposición judicial, y todo alimentado con los medios de comunicación, pues es donde tienes una construcción de esa objetividad que se le supone a la justicia, ¿no?
Yo creo que es importante también lo que ha comentado doctora Cata, el tema del término, de lo vacío, que supuestamente está el término de antisistema, que narices quiere decir, o que nos expliquen exactamente, si tienen idea de qué quiere decir, el tema antisistema. Y en el fondo básicamente recoge, yo creo, y ahora al igual me lío, ¿no? Pero recoge estas figuras que se heredan desde los vagos y maleantes, de la peligrosidad social, bien, más esta mutación a la peligrosidad social que salió después de las leyes supuestamente posfranquistas y toda la historia, esa gente que es peligrosa sencillamente por ser como es, por tener la condición material que tiene o la condición ideológica que perpetra, ¿no? Y es que es o sea, ser antisistema es ser peligroso, no sabemos qué es, ¿no? Pero es que seguro que es algo chungo.
Pero lo fuerte es que un juez de una audiencia provincial te mantenga preso contra todo lo que están diciendo la Junta de Tratamiento, todo el resto, ¿no? con este argumento, o sea, con un argumento ideológico, o sea, no tiene ninguna relación con el delito en sí, ni con las cosas que ha hecho Rodrigo, ¿no?, para optar a lo que la ley le ofrece en este sentido, ¿no?, sino que él coge unos argumentos que a mí me parecen de una gravedad absoluta, ¿no? O sea, ¿qué significa? Significa que si tú piensas distinto, aunque no hagas nada, te vamos a mantener preso. Y es muy fuerte que se mantenga preso a alguien por una ideología, que además que él no sabe ni siquiera la ideología, porque es que tampoco con la psicóloga se habló de la ideología en sí, ¿no? O sea, el tratamiento no fue enfocado por eso. La ideología nace a partir de una estética en la psicóloga, no a partir de otras cosas, a partir, claro, de actitudes, de pequeñas cosas, ¿no? Pero no se ha hablado tampoco de eso en ningún momento. Y eso no está en ningún informe, solo en el de la psicóloga, no tiene nada que ver con el delito del que fue acusado Rodrigo, pero nada que ver. No está en el juicio, no existe.
Es que si hablábamos de la arbitrariedad de la lógica institucional dentro de la prisión, también hay que hablar a veces de la arbitrariedad de los dictámenes de los jueces, que a veces, digamos, les llega el concepto de este antisistema y lo elaboran de una manera que, bueno, que aquello no tiene ni pies ni cabeza, y que incluso algún otro juez o algo así lo podría tranquilamente, bueno, pues impugnar, porque mantener a alguien encerrado por ser antisistema o por responder a una estética o a una ideología antisistema es algo como
absurdo,
que no tiene ni pies ni cabeza.
Es peligrosísimo si uno lo piensa, o sea, en qué momento estamos, ¿no? O sea, creo que una democracia, entre comillas, ya, o sea, una estructura así, jugar con estas palabras es ir en contra de las propias leyes, ¿no? O sea, esto me parece más grave que la situación de Rodrigo, de lo que se le acusa a Rodrigo. Lo que hace el juez me parece mucho más grave.
Pero aquí, lamentablemente,
ideológicamente hablando,
claro,
¿no?
Pero aquí, lamentablemente, y cuando hablamos de la construcción, cuando hablamos de... Claro, entramos en otro tipo de temas, y es en cómo se ha ido endureciendo el Código Penal en los últimos años, en cómo, digamos... se genera lo que Poplesek comentaba como peligrosidad, cómo se construye también ahí unas condiciones de peligrosidad, claro, que hasta cierto punto son lo que crean pues un derecho penal de excepción para ciertos colectivos. También pensaba, por ejemplo, en ahora, bueno, no sé si lo sabéis, pero es algo que es durísimo, que es las medidas que se van a meter en el Código Penal para el tema del robo de los rumanos, el robo del cableado.
¿Los rumanos?
Sí.
¿Perdona?
Claro.
¿La gente que proviene de Rumanía roba cableado por una cuestión cultural? ¿O
no, pero...
Perdí?
Pero
perdón, ¿eh?
No me he explicado bien, entonces.
No.
Vale, la idea... ¿Sabes que van a hacer van a convertir en delito de prisión el tema de robar el cableado público?
El cobre cableado, sí.
Y esto lo han hecho de la mano de los colectivos inmigrantes, o sea, porque se les quiere atacar a los colectivos inmigrantes.
Vale.
Y entonces hay una construcción social de eso. Eso es lo que estoy diciendo. Igual no me he explicado bien.
Es que, como has dicho, lo de los rumanos que roban el cableado ha sido como... Me voy.
Pero no iba por ahí. Bueno.
Bueno,
hacemos un parón porque esto se está...
Sí, pasan algunos minutos de las 6 de la tarde, os recordamos que...
Se está relajando en tu terminología.
Recordamos que no estamos en directo, que hoy no es posible que nos llaméis en directo para comentar cualquier cosa sobre lo que estamos hablando aquí, pero sí que podéis escribirnos un correo rizoma@antropologias.org. Ya sabéis que estamos aquí hasta las 7 de la tarde y que esto será el Rizoma Malinowski.
We who are young should now take a stand. Don't run from the burdens of women and men. Continue to give, continue to live for what you know is right. Most of your life can
and be out of sight. Withdraw from the darkness and look to the light. For everyone's free, at least that's the way it's supposed to be. We just
keep on keeping on.
We just
keep on keeping on.
Many think that we have blown it, but they too will soon admit that there's still a lot of love among us. And there's still a lot of faith, love, and trust when we
keep on keeping on.
Before we dismiss, one thing I insist. When you have your young, remember this song. And our world surroundings is leaps and bounds, ups and downs is reality. Teach them to be strong, and when they are grown, they can proudly imply that we were an alright guy. For all the wrong now is right, this nation's people are now united as one. And we just
keep on keeping on.
We just
keep on keeping on.
Many think that we have blown it, but they too will soon admit that there's still a lot of love among us. And there's still a lot of faith, love, and trust when we
keep on keeping on.
Keep on keeping on, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. We got to move on up, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. Some years back I remember, still in my mind so well, my mama made this wonderful clip, and I found it never fails. Never wear it too low,
but
my work goes wrong. Today it's sorrow,
we
got joy tomorrow. Keep on keeping on,
keep on keeping on,
keep on keep on,
keep on keep on.
Como nos decía esta canción, seguimos siguiendo con el programa, pero seguimos también denunciando, ¿no?, todas estas situaciones que ahora hablábamos, que bueno, es el caso concreto de Rodri, que hoy es en el que nos estamos centrando, pero que también vemos que es una cosa, bueno, generalizada sobre cuál es la función social real que persiguen estos centros penitenciarios y este sistema de justicia, ¿no?
Claro, claro. No sé si ahora, claro, hay uno de los temas que
bueno, que como ya sabéis, mucho de los de las conversaciones más agitadas y más del rizoma vienen cuando los micros están cortados y se oye música, pero bueno, pero es son, mira, cosas de la radio. Yo era uno de los temas de los cuales quería seguir tirando, porque me parece un punto que para entender lo que está sucediendo en este caso puntual, pero en muchos otros casos, no, para ver cómo la prisión disciplina de un modo pues rotundo y radical la vida de las personas que pasan por ella. Claro, este matiz entre presentarse como culpable o aceptar la culpa o aceptar la sentencia y al mismo tiempo cómo uno puede tener estrategias para seguir digamos, pues creyendo en lo que cree, siendo lo que es, ¿no? Y a ese nivel, como por ejemplo estos sujetos que se encuentran en situaciones de injusticia y que no creen que tengan que representar el papel de culpable, son justamente lo que son reprendidos de una manera más radical por todo el sistema, tanto por los funcionarios ¿no? Que se los con los que conviven diariamente, como por las juntas de tratamiento que les hacen seguimientos, como por los jueces. Y entonces ahí es donde se desvela el poder de la cárcel castigando a rostro descubierto, ¿no? Como diría Foucault, ¿no? Ahí es donde nos encontramos realmente que la gente que pretenda mantener una pequeña parte de su integridad son la que es castigada por la arbitrariedad de la institución.
Bueno. Lo que decíamos de comentaba antes Constancio, de mantener la creencia de las personas que forman parte de la institución y el engranaje de prisión, llámese carceleros, llámese agentes sociales, llámese educadores, psicólogos, necesitan mantener también la coherencia de este sistema que están perpetrando ellas mismas, o sea, con su trabajo cotidiano, ¿no? Y este elemento social también confluye en todo esto, no es solo el aparato legal, sino el hecho de que hay una serie de justificaciones y de formas de hacer que se deben mantener para que para que continúe la prisión funcionando como tal. Y el hecho de admitir que en prisión puede haber un inocente, hecho archiconocido, consabido y admitido en implícitamente en partes de este proceso, es algo que no pueden tolerar, ¿no? Que no pueden mantener. Y que encima lo usan contra la persona que está presa.
Sí, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, que si Rodrigo fuese el perfil que ellos dicen de la persona que atacó a este policía, lo dejó en coma, etcétera, etcétera, es que reivindicar eso para él sería muy fuerte, muy importante. Si fuese realmente el antisistema que dicen que es, que atacó al policía, etcétera, ¿no? O sea, Rodrigo aquí está defendiendo una verdad de él, en contra de su libertad también, porque sabe, y lo han amenazado de que así no sea, de que así, digamos, va a ser, si que él no reconoce eso, va a seguir ahí adentro, ¿no? Pero esto lo perjudica también a él, y ellos saben que lo perjudica. En cambio, si él fuese esta persona que piensa el juez que es, le daría más fuerza decir sí, yo fui, aunque salga, ¿sabes? Y por las leyes tendría que salir, porque está reconociendo, está aceptando, está diciendo me arrepiento, fui pero me arrepiento, y estaría libre, y además tendría esta fuerza de ser el antisistema que hizo esto, ¿no? Pero es que no es así. El problema es, como dices tú, que no se acepta un error de la justicia, y nosotros aquí no estamos pidiendo que se acepte el error de la justicia, estamos pidiendo una flexibilidad de parte de la gente que trabaja, ¿no? Pero claro, lo que tú decías antes, ¿no? Lo que yo pienso es que la gente que trabaja ahí, uno al final termina pensando como psicólogo de esa persona, porque yo digo, esta gente tiene un mundo tan frágil y tan de burbuja que claro, uno le muestra una parte y se les cae su mundo. No es que a ti se te caiga que eres tú el que está sufriendo, pero ellos, ¿sabes? Al final uno termina haciendo terapia con ellos, ¿sabes? Es al revés la cosa.
Bueno, porque también lamentablemente, o sea, es que la situación de precariedad en la que se está, que afecta principalmente, esto no se puede negar, a los presos, Esto, por supuesto, pero en otro grado también le afecta a ciertos trabajadores de ahí, ¿eh? Sí, sí, o sea, yo creo, o sea, siendo abolicionista y creyéndolo totalmente, pero cuando ves la la precariedad en la que están los centros penitenciarios, piensas en la Modelo, alucinas. Evidentemente no tengo ningún tipo de empatía con un carcelero, o sea, no, pero viendo lo que es el establecimiento, la precariedad en la que hay, por ejemplo, mi cuestión es como que un profesional atienda igual a 700 presos. O sea, y eso, además, totalmente, pensándolo, totalmente motivado o promovido por la propia dirección de general de esto para castigar y controlar a la peña. Pues, entonces, tienes que ver esto. Tienes que ver esto en una extensión de engranaje, de dispositivo de control y de disciplina de la gente. Claro, yo puedo ver eso.
En cierto modo sería, digamos, no entrar en la cuestión moral si la persona que está llevando esta función como psicólogo, como educador social, como la especialidad que se le quiera asignar, no es una cuestión moral de si es una buena o una mala persona, sino que está trabajando, o sea, digamos que es una pieza en un engranaje que trabaja para que actúe de esta manera, ¿no?
Y un engranaje que está voluntariamente siendo, digamos, pauperizado para conseguir pues lo que se quiera conseguir en el futuro, que pueda ser la privatización de las prisiones, que pueda ser, por ejemplo, ¿no?, como la gestión de la pobreza, que es quizá el objetivo a corto plazo que están haciendo, conseguir meter a 78.000 personas en las prisiones del Estado español. Claro. Entonces eso hay que verlo como pues eso, como un dispositivo, como una forma de gobernabilidad de la sociedad, ¿no? Y eso es donde iba.
Sí, yo quería mencionar que además del, o sea, que hay un intento de un quebrantamiento moral por una parte y por otro psicológico, porque y ahí es donde aparece la integridad o la fuerza de la cual tú estás hablando de Rodrigo, porque lo están acorralando para que él reconozca, porque de eso puede obtener un posible beneficio, ¿no? Entonces ese ahí lo están intentando a él corromper como persona. Si él admite esto, ¿no?, se rompe, ¿no? O sea, justamente su verdad, y ahí el acto de consecuencia ético, que es lo que lo mantiene vivo dentro de la prisión, me da la impresión, es justamente el mantener esa fuerza. Y ese condicionamiento moral, claro, lo que va a la base es que él entre a reconocer una verdad de algo que no ha cometido, y entonces obligarlo a una realidad de esquizo, y ahí donde está nuevamente, o sea, yo enfatizo el trabajo de los psicólogos dentro de la prisión, ¿no? Que tú decías, claro, que son personas que son frágiles, y son muy frágiles sobre todo porque no están en condiciones de ejercer ese tipo de poder, ¿no? Entonces,
y yo creo que es importante también tener en cuenta que se da un choque, digamos, entre la lógica del derecho positivo jurídico, ¿no?, que marca unas directrices de lo que es la justicia, que te vienen impuestas, con una concepción de la justicia que tiene Rodrigo, o que podéis tener vosotras, o que podemos empatizar nosotros mucho más, ¿no? Entonces, no se acepta que alguien tenga una consideración propia sobre lo que es justo, injusto y cómo eso se debería gestionar. ¿Por qué? Porque el derecho nos viene impuesto. Nos viene impuesto, nos viene dado, y eso es la autoridad que tenemos que acatar. Que las leyes son así, los procedimientos son así, la burocracia es así. Y tú puedes tener una idea de justicia diferente, que eso no importa. De hecho, deberías cambiarla y deberías asumir que tienes que estar sujeto al derecho positivo. Entonces, esto es interesante porque cuando alguien habla con... Cuando hablábamos con una compañera abogada, nos decía, claro, yo es que me encuentro en el caso de estar mediando entre... familias o gente que sus ideas, ¿no?, su manera de sentir la justicia o lo que tienen que hacer es negativa para ellos en cuanto a los procedimientos judiciales, ¿no? Sería mucho más fácil, mira, tú reconoces esto, firmas aquí y entonces te van a dejar salir. Pero eso choca y atenta con tu propia ética y tu propia moral. Y digamos que el derecho y más este endurecimiento de penas, que como decíamos es esta ley de enjuiciamiento criminal, que hace que sea un requisito que tú acates esa autoridad, porque si no, no solo vas a cumplir tu pena, sino que vas a tener un doble castigo, que va a ser que se te va a privar de beneficios penitenciarios y se te va a tratar como una persona no normal, antisistema, con un problema para reinsertarse, cuando lo que se da es una problemática jurídica de distintas concepciones también de lo que es la justicia. Entonces yo creo que ahí lo que se desprende es, bueno, que la justicia es una imposición autoritaria de una manera y una forma de ver y hacer las cosas, ¿no? Que es el derecho y que es estas cuestiones jurídicas, que es un juego en el cual o entras en ese lenguaje o entras en esa lógica o estás jodido, ¿no?
Que aparte este grado de debate, de discusión, es uno, pero es que aparte Constancia estaba yendo encima en un grado superior, que es el hecho de que las propias leyes, las propias normas jurídicas y el propio juego que supuestamente hay que seguir en este proceso, particularmente en el de Rodri, ha sido quebrantado por las mismas personas que lo promueven y que lo mantienen, que es un poco lo que sí. Tú argumentabas también, o sea, desde la instrucción de este caso, desde las primeras versiones policiales, o sea, todo lo que ha sido el recorrido legal, que muchas veces son los casos más flagrantes porque, o sea, los otros no se suelen poner en liza porque ya la justicia ni los observa, ¿no? Que tú tengas otro concepto de justicia, y eso es lo que se intenta reeducar. El hecho es que hay casos flagrantes en los que los propios agentes o elementos o gente que está generando jurisprudencia, que está resolviendo juicios, encima se está saltando a la torera las propias normas en las que supuestamente las están imponen, operando.
Aunque sean arbitrarias.
Sí, sí, las imponen.
Y, es no saltarla, es crearla como...
No, pero estamos hablando, por ejemplo, de una instrucción de un juicio en el que no se recogieron las pruebas, en que se recusaron testimonios, en que se...
No solo no se recogieron las pruebas, se borraron.
Se eliminaron.
Y sí, eso sí, está escrito en papeles.
Por perdidas, o sea, en la casuística también del 4F, o sea, lo flagrante desde el punto 1 de la instrucción hasta el punto en el que os encontráis hoy, ¿no? En el que toda la o sea, y lo que decíamos también de que estábamos también en este punto del 100.2 y de este tipo de recursos legales, de beneficios penitenciarios, porque ya os habían cerrado absolutamente todas o cualquier otra vía legal a vuestra disposición, todas las apelaciones, los recursos, la demanda de indulto o cualquier herramienta legal que supuestamente vosotras tenéis al alcance o cualquier persona debería tener, ya han sido agotadas porque desde el principio el procedimiento ha sido manipulado.
Es que la ley está hecha para que en la instrucción tú tengas todos los argumentos para posteriormente hablar. Y si la instrucción, que es una persona, que es la jueza o el juez de instrucción, te niega las herramientas para de ahí en adelante para siempre. O sea, si nosotros apelamos después, por ejemplo, al Tribunal Supremo, todas las pruebas que nos aceptaban, es que no, ahí ya no apruebas con pruebas, ¿no? Pero no entra nada más que no haya sido aceptada en la instrucción. Entonces, está hecho el sistema de una manera que si no te dejaron hablar al principio no te van a dejar hablar nunca más, y aunque se siga apelando esto va a suceder siempre, o sea, porque ya las cosas escritas quedaron escritas, y como quedan escritas como quiera la jueza, y las cosas que ella no quiere que se escriban tampoco quedan escritas, es muy fuerte toda la situación, ¿no? Porque claro, nosotros desde el inicio teníamos muchas pruebas, pero que no están en este momento, y además pruebas que se... Lo increíble de este caso, y cuando yo lo cuento a personas, sobre todo que tienen relación, por ejemplo, periodistas, etcétera, me dicen, pero porque es que hay pruebas que se borraron o que desaparecieron, cosas del ayuntamiento, papeles oficiales que no existen más, o sea, es como una cosa media. Yo al inicio, ahora no tanto, porque bueno, ahora no pasa esto, ¿no? Pero al inicio era una como ir en contra de una película de miedo, ¿sabes? Como tú vas y te dicen una cosa, tú ves un papel, al día siguiente vas a buscar el papel y no está. Y las pocas cosas que tuvimos fue porque las quitamos, las logramos obtener, ¿no? Disfrazados, o sea, ¿sabes? Pidiéndola a través de cosas así, no oficialmente, porque pedíamos un papel y se desaparecía. O sea, y este es el sistema judicial. Estoy hablando de pedir cosas legalmente. Y si yo las pedía legalmente, esas cosas ya no existían más. Estamos hablando, por ejemplo, de las grabaciones de TV3, de la televisión. Estamos hablando de los documentos que yo tengo del ayuntamiento, de por qué, de la orden de por qué se limpiaron las calles y se borraron las pruebas. Estamos hablando de documentos que debieran estar dentro de la instrucción y que no estuvieron porque desaparecieron, como desapareció Joan Claude de la alcaldía y lo llevaron a Madrid. O sea, estoy hablando de eso, de ir en contra de un sistema que empieza a borrar todo para que no se hable de esto. o sea, así de turbia es la situación, fue la situación.
Y ante esto os desarman de cualquier estrategia y os veis inmersas en la lógica supuestamente penitenciaria, en la lógica de...
Claro, y ahora tenemos que, Rodrigo tiene que decir que es culpable, tiene que agachar, tendría que hacer eso, agachar la cabeza, nosotros portarnos como agradeciendo a la Junta de los favores que nos ha hecho, porque ellos exigen que tú estés siempre agradecido y eso, ¿no? Pero es que es todo un absurdo, ¿no? Y además, como familia, ¿no? O sea, pienso yo, ¿cómo le voy a pedir a Rodrigo más? Más de lo que ha vivido, o sea, de los 21 años hasta los 26 años, ¿no? 25 años. 26. Todo lo que ha pasado, o sea, todos sus 20 años, ¿no? Con esta historia. Que él es fuerte, él es fuerte, yo lo sé, pero esto es justicia. O sea, estamos hablando de un chico de 21 años, recién cumplido cuando le pasó esto. Y ha visto esto, o sea, él ha visto, él está estudiando historia, esta es su historia y esta es la historia que va a tener y que va a luchar y que seguramente va a ser la historia de todos nosotros para siempre.
Claro, no, o sea, por eso decía, esto es justicia, lo llaman así, pero evidentemente cuando uno conoce de cerca cómo funciona, y no quería decir que si sigues los pasos legales consigues algo. Lo que quería decir es que precisamente esos pasos legales están hechos para manipular y para ser utilizados de la manera que, digamos, a quien le interese en ese momento quiera. Por eso esa flexibilidad de la ley, para poder utilizarla con arbitrariedad, ¿no? Y eso es lo que más choca con las concepciones que nosotros podamos tener de la justicia, ¿no? O sea, la justicia no es manipulable, no debería ser, ¿no? Uno no debería someterse, digamos, a cuestiones que no considera... ¿no? Justas, por mucho que eso se haya llamado justicia, o sea, es que es de como, ¿no? Un sentido común distinto al que el derecho, al que lo jurídico, al que cualquier procedimiento judicial demuestra, yo creo, cuando uno lo mira un poquito de cerca, ¿no?
Y yo creo que también este caso particularmente, y para retomar un punto que habíamos enunciado al principio, también nos demuestra cómo en lo que es justicia o elementos, o separar lo que es justicia de lo que es un dispositivo judicial o carcelario o todo eso, cómo intervienen otros factores, como bueno, cuando apelábamos también a la idea del carcelero, de la persona que tiene que sustentar un engranaje de prisión, ¿no? Que pues, son los trabajadores los que acaban ahí, las concepciones sociales de cada uno de lo que eso no es, esa cosmovisión, esa forma de entender, ¿no? El trabajo de uno, o sea, si yo como psicóloga admito que esta persona es inocente, mi trabajo se va al carajo, porque, o sea, ahora cuando me vaya a dormir a casa, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo sustento esto? También un poco la idea de los elementos externos que añaden presión y añaden prejuicios o tal a esto, y es lo que comentabais de la mediatización. Y no solo de la mediatización, sino de toda esta serie de intereses como corporativos, lo que decíais de cuando él salió a la calle después de los 2 años y le paraban cada X tiempo y le decíamos, sabemos quién eres, por parte de la propia policía, esta cuestión corporativa de que el agredido, en este caso, es un policía, de que se pone en tela de juicio la función del ayuntamiento, se pone en tela de juicio la función de los propios jueces, lo que hablabais también de los observadores de ONGs, ¿no? O sea, cómo con su actuación ellos mismos están poniendo sus actuaciones en cuestión, pero que como que os acusan un poco a vosotros de ser los que desestabilizáis este tema, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí están los poderes, está el poder político, está la policía, la prensa, que ha actuado apoyando estos poderes, ¿no? En todo momento, o sea, es muy fuerte lo que pasó con la televisión o el silencio, ¿no? De todos los medios, o la rabia, por ejemplo, en el juicio contra los observadores. O sea, había una abuela de la Plaza de Mayo, o sea, una madre, era gente con valores, ¿no? Y como toda la prensa en contra de esto, ¿no? En vez de cuestionar por qué están, en vez de cuestionar qué está sucediendo, ¿no? O sea, no es que... O sea, hay que pensar que uno como chileno llega a Barcelona y quiere otra cosa, y que tú empieces a cuestionar o te encuentres con situaciones así, tampoco es porque tú vas en contra de algo, ¿no? Porque esto está en todos lados del mundo. Es que sencillamente tienes que cuestionar para lograr cambio. Por eso que a mí me da risa un poco la palabra antisistema. O sea, me da risa, me duele, pero me da risa, ¿no? Porque ¿qué significa? Es muy fuerte. O sea, antisistema, que un sistema no es sistema igual, son siempre cambiables. O sea, la ley está hecha para que cambiemos los sistemas, porque si son fijos, es que el mundo, ¿no? O sea, esto es así. Entonces, este ir en contra de estos poderes y estar, ¿no? Y ser sin pedirlo, ¿no? O sea, porque ellos te pusieron, porque a ellos les convenía. Porque tampoco es que nosotros fuimos en contra. Yo nunca he ido en contra. O sea, jamás he ido en contra. Tú puedes cuestionarlo, pero no es que vas en contra, ¿no? Ellos te pusieron ahí. Ellos fueron en contra, o ellos dijeron que nosotros íbamos en contra, que Rodrigo iba en contra, pero es que no es así, y ellos te han utilizado, y a nosotros no han utilizado. O sea, la de mentiras y la de cosas que han dicho es impresionante, y la impotencia que uno tiene frente a la justicia es terrible. O sea, a la justicia, a los medios de la justicia, ¿no? A las personas que trabajan en la justicia, porque yo veo aquí gente, y para mí es mucho más perdonable, como decir, entendible el policía que acusa a Rodrigo. Lo entiendo mucho más porque él tenía un compañero que fue herido y que está grave, y entiendo mucho más su situación de acusar, ¿sabe? Así con rabia a un chico que tiene rasta y que a él no lo puede ver. Eso lo logro entender, incluso no lo voy a aceptar jamás, pero lo logro entender, que un juez que, sabiendo que Rodrigo es inocente, porque lo sabe, porque tiene todas las pruebas ahí, lo condena porque hay poderes sobre él. Y eso para mí es muy grave, mucho más grave que lo otro, ¿entiendes? Hay cosas aquí que son gravísimas. El alcalde, el Jordi Hereu, que está ahí, que sigue de alcalde, que sabe que Rodrigo es inocente, que él estaba ahí, que tuvo el papel que dice que él es inocente en sus manos. Eso para mí es gravísimo. Y es nuestro alcalde, y sale y se sonríe y sale en la prensa. Para mí es gravísimo. Es mucho más grave que los policías o que la psicóloga que están, son parte de esta maquinaria y que no tienen una opinión, ¿sabe?, con decisiones tan importantes.
Ahora, sabemos que esta maquinaria, cuando se ve afectada en alguno de sus poderes, en este caso un policía herido, ellos van a cerrar filas. Fue lo que ocurrió, y que en el momento mismo, cuando a través de la prensa uno se comienza a enterar de el cambio de versiones, de las contradicciones, o sea, de que, ¿no?, de que había un montaje los días posteriores, cómo se fueron cambiando las versiones, ahí uno inmediatamente se daba cuenta de que estaban cerrando filas. Y ahí hay que pensar también en el momento, o en el contexto en el cual se está comenzando con la ley, con la normativa, ¿no? Hay una persecución, está el momento del desalojo express. Hay todo un contexto también en Barcelona que enrarecía el ambiente y que sí. Hacía pensar de que esto iba a ser el típico tema del chivo expiatorio, sí. Cuando se está implantando una nueva normativa, y en donde el primer susto, yo también hablo ahí desde la identificación, llevaba muy poco tiempo aquí en Barcelona, mi identificación con el caso, justamente porque yo vi que había una operación de racismo de Estado al ser gente sudamericana la que estaba ahí, y el miedo a que hubiese un castigo ejemplificador como corresponde en estos contextos, ¿no? Y como no se puede sostener, justamente le dan el mínimo, lo cual es un reconocimiento de la justicia de que es inocente, claro. Porque superan que es culpable, le dan los 18 años, sí. ¿No? Pero como él no reconoce, volvemos nuevamente a ese círculo vicioso de la justicia, lo tienen que mantener preso.
Yo creo que en este momento lo mantienen preso más que la fuerza política, el corporativismo de la policía, porque a los políticos en este momento no les interesa el caso, les interesa que no se hable de esto tampoco, también, ¿no? En cambio, a los policías sí les interesa, y me parece más lógico también.
Y en un momento donde la policía también está siendo cuestionada, en sí, ese periodo, sí. Donde los mozos están recibiendo, claro. Acusaciones por tortura, ¿no?
Digamos que la imágenes que salen por tortura en la sala, no, en esta pieza, aparecen después de lo que le pasó a ellos, ¿no? O sea, yo siempre pensaba, ¿no?, ¿por qué en ese tiempo no estaban las cámaras también? ¿Sabes? Como para tener una... Claro que lo hubiesen borrado, ¿no? Pero fue el periodo en que se denunciaron y que se hablaba mucho de tortura en ese momento. Y claro, el caso del Rodrigo ha sido estudiado y está en el informe de Amnistía y ha sido reconocido bastante, ¿no?
Sí, una pregunta en relación a lo que fue el periodo de la conformación de la Asamblea de Apoyo al 4F. Hoy día, ¿cómo está la situación?
Está bastante, bueno, sigue habiendo un grupo de apoyo. Hay dos en realidad. Uno en Zaragoza, porque el Rodrigo estuvo en Zaragoza viviendo 2 años. Y ahí sí que hay un grupo de apoyo que se reúne cada semana y tal, y van haciendo cosas y está muy presente y son muy activos y tal. Y también hay un grupito desde Barcelona, desde la universidad donde estudiaba el Rodrigo, que se involucraba al principio, no lo encontramos así cuando yo estaba pegando, pues, cuando recién pasó todo. Y nos conocimos y también se han seguido el caso todo el rato y tenemos también, ahora que ha vuelto el tema así, de que hemos visto que el Rodrigo pues se está quedando dentro y que no iba a salir, que nosotros pensamos que salía bastante rápido. Y sí, sí que hay apoyo y tal. Pero tampoco no es un grupo ni muy grande, ni no hemos desligado bastante tiempo, como estuvo en libertad 2 años también.
Sí, la verdad es que nosotros no queríamos, todo el mundo nos aconsejó no hablar, ¿no? Y llevamos 3 años prácticamente sin hablar, y esta fue una decisión tomada y discutida también con Rodrigo, y Rodrigo nos pidió que habláramos, y por eso estamos acá. O sea, él dijo, esto hay que denunciarlo, yo ya voy a quedarme 2 años más, lo tengo asumido, en este momento soy para él un preso político y que me quedo aquí, y por lo tanto esta cosa hay que denunciarla. Pero nosotros hemos estado en silencio y por eso también estamos recién empezando a movernos desde que salió este papel del juzgado, porque aquí la cosa para nosotros y para Rodrigo se vuelve grave porque ya hay una etiqueta puesta, ¿no? Y estoy convencida que si le dieron los 4 años y medio a Rodrigo es porque hubo presión y porque hubieron personas mirando, y creo que ahora con tanto silencio ha sido más peor, más para peor que para mejor, ¿sabes? Entonces esto molestará seguramente, pero espero que moleste porque significa que estamos siendo escuchados.
Y de ello un poco, y como ya nos quedan unos 20 minutos de programa, ir un poco a preguntaros cuál es, bueno, lo que comentábamos antes, cuál es, cómo es esta extensión de la cárcel hacia vosotras, ¿no? Y cómo se suceden también, lo que decíais, ¿no?, las presiones o incluso en algunos momentos, no sé si lo queréis calificar así, como de ciertos chantajes o frases absolutamente absurdas como la que comentabas antes fuera de micro, que es que os decían, no, mira, es que este caso ha sido muy mediático, ¿no? Y que tú les tenías que decir, ni que nosotras hubiésemos sido las que lo hubiésemos convertido en mediático, o sea, fuisteis vosotros y los medios que lo convirtieron. Ese tipo de cárcel hacia vosotras, o de cómo el engranaje, cómo se está afectando y si os condiciona el hecho de no hablar, de ser muy cuidadosos con los procesos legales que llevas, el hecho de que la psicología o la asistencia social os están analizando a vosotras como elementos de la vida de él por estar preso, ¿no? Y os marca.
Bueno, yo pienso, no sé, una situación así tan grave, porque fue grave desde el inicio, o sea, la acusación era homicidio, intento de homicidio al inicio, ¿no? Entonces, realmente un cambio en 2 segundos, ¿no?, de toda tu vida, y no solo eso, sino que uno cambia los valores a todo nivel, ¿no? O sea, la importancia de decir la escala de valores en todo sentido. Mi hija no estudiaba arte cuando pasó esto, y yo recuerdo que dejó de ir a clase mucho tiempo, y cuando la obligué a ir, porque de alguna manera tienes que decir, tus otros hijos tienen que hacer por lo menos lo que puedan hacer de su vida también, ¿no? Salió llorando de clase y me dijo, ¿cómo voy a escuchar de arte? O sea, ¿cómo voy a estar yo escuchando hablar a un profesor sobre el arte en la situación que está mi hermano? O sea, es un cambio total de todo. Y este cambio te da además mucha fuerza. Yo creo que una cosa positiva, una ventaja que tenemos nosotros además como familia, es que somos unidos. Y eso nos da fuerza. O sea, Rodrigo nos da fuerza a nosotras, a nosotros, ¿no? Porque a todos. Y nosotros a él. Pero claro, hay un cuestionarse todo y un cuidarse mucho también. Al inicio había una angustia total, entonces estoy segura que cometimos 1000 errores. Si hubiésemos dimensionado lo que era, hubiésemos encontrado los papeles de los que yo hablaba, ¿entiendes? Hubiésemos hecho un trabajo así de televisión, ¿no? Un trabajo de verdad que quizás lo hubiese ayudado. Pero es que yo no sabía de qué se lo acusaba, estaba desaparecido, no sabía que le habían pegado. Para mí era mucho más importante la tortura que la acusación, o sea, mucho más importante el estado físico en el que él se encontraba que de qué se lo acusaba, ¿entiendes? Porque para mí la acusación se iba a desmoronar en un mes, porque no tenía asidero, no tenían de cómo acusarlo. Entonces, tú dices, en un mes va a estar libre, después en 2 meses, después en 3 meses, y después te das cuenta que no lo van a soltar, pero ya has perdido, ¿no?, el tiempo, y ya se han hecho todos los papeles. Entonces, claro, se aprende mucho, ¿no? Se aprende mucho, se equivoca uno mucho, y después ahora en la situación de prisión, porque antes era preventivo, ahora es una prisión en la que puede optar a beneficio, etcétera, etcétera. Claro, hemos cometido también muchos errores. Rodrigo cometió el error de ser verdadero con la psicóloga. Y una psicóloga que tiene una estructura mental bastante rígida,
de carcelera,
hablar desde el punto de vista de mi hijo, que nunca ha tenido, es cierto, y ella lo pone, la psicóloga lo pone, cuestiona la educación que se le dio, porque no se le enseñaron normas, etcétera, etcétera, que ella considera que hay que enseñar. Entonces cuestiona también la educación, cuestiona todo. Entonces frente a eso, tú dices, y además tú lees todo lo que pone y dice, aquí lo que tú le digas a esta mujer se lo creía, porque da lo mismo, ella no verifica nada. O sea, yo ya sé que si hay alguien que me pide un consejo, un preso, y va a empezar un tratamiento psicológico, yo le digo, invéntate tu historia, porque da igual, lo que tú le digas se lo creen, es lo mismo, pero lo van a ver todo desde el punto de vista negativo. Y siempre bajo una estructura, o sea, hay que ser inteligente para hacer esta historia. Hay que saberlo manejar. Nosotros no sabíamos esto. Rodrigo habló desde la transparencia. Y ese fue su error, ¿no? Que habló desde la transparencia. Y la psicóloga no se dio cuenta de la transparencia. Ella vio la mentira donde no la había. Porque ella lo ve desde el inicio como un delincuente. ¿Entiendes? Entonces ya tiene el prejuicio, y ese fue nuestro error. Y el error también de nosotras, porque además nos dice que nosotros, que la familia lo apoya en esto y le incentiva, ¿no?, su ser antisistema. Que, claro, es que es cierto. No, yo no lo voy a negar. O sea, no es que le digo que sea antisistema con la palabra que ellos le quieren entregar, ¿no? Pero sí pienso que es una persona flexible, que respeta y que muchas otras cosas, ¿no? Que me parece que tiene más relación con el término, en realidad. Porque el término, para mí, no tiene esa cosa tan negativa que le quieren dar. Entonces, uno aprende todas estas cosas, pero muy doloroso. Es terriblemente doloroso porque lo está viviendo el cuerpo de la persona que tú quieres, ¿no? Eso es.
¿Eh? Bueno, nos quedan pocos minutos, recordem que estem a contrabanda del Rizzo Malinowski, estem parlant del cas de Rodrigo, una de les persones que va ser, bueno, que està encara en presó arran dels fets que van succeir aquell nefast 4 de febrer de l'any 2006. Y bueno, eso, como decía, nos quedan pocos minutos para llegar a las 7 de la tarde, así que no sé si queréis hacer algunas impresiones finales, algo que se esté quedando en el tintero, que es, bueno, seguro que serían muchas cosas, pero ya sabéis que el tiempo aquí en la radio es limitado.
Bueno, volver a recordar igual el blog donde la gente puede, bueno, pues acercarse para ver cómo van las cuestiones relativas a Rodrigo. No sé si tenéis pensado convocar algún tipo de encuentro informativo o de charla, o si vais a iniciar algún tipo de actividad.
Estamos como reactivando la campaña informativa, sobre todo. Se harán charlas, todavía no tenemos ninguna en concreto, pero sí que se va a empezar a hacer. En Zaragoza también van a empezar a hacer, y en Barcelona. Luego, en el blog también hay un vídeo donde el Rodri explica, dura media hora más o menos, donde explica todo lo que pasó y lo explica él en primera persona, es como una entrevista. Y el blog es absolucióndetenidos4f.blogspot.com. Y yo me estaba acordando ahora, a propósito de lo que tú decías antes, que de lo del chivo expiatorio y todo, que después del 29S me acordé que, bueno, se hizo un reportaje en un periódico y tal, y lo estaba leyendo a propósito de todos los antisistemas esto, y de la huelga y tal, y también sacaban el tema de que se había endurecido, ¿no?, como la represión, o sea, sacaban de excusa, ¿no?, el caso de justamente del 4F, a raíz de que uno ocupa hubiera, que no fue así, pero de que uno ocupa hubiera agredido a un policía y que había una tolerancia muy grande, se supone, en la ciudad, hasta el hecho del 4 de febrero de 2006, en el que los ocupas pues agredieron a un policía, lo dejaron en coma, y entonces ahí, pues, ¿no?, como justificando con este hecho, ¿no?, toda una serie de represión, de lo que tú decías, ¿no?, desalojo express y todas estas cosas que aparecieron en ese momento y que están todo el rato justificando con este caso, ¿no?
Y que también es justamente después del 29S que se pide el reingreso en prisión de otras dos personas encausadas por el 4F, que han tenido otra deriva distinta a la de Rodrigo, pero bueno, que viene de los mismos fatídicos hechos, ¿no? Y que fue también justo muy breves días después que estas personas estaban también a la espera de un indulto y se les llamó a prisión sin esperar a que se resolviera, ¿no? También como cadenas de, o sea, como cuestiones que no están aisladas en sí, sino que van, no hay unos resortes hacen saltar a otros, y la huelga, el concepto de antisistema, el hecho de que se refrescara, que si la dureza con los ocupas o no, tal, ¿no? Como que todo va siendo una...
Nos van utilizando, ¿no?, también ahí como excusa.
Bueno, pues no sé, yo la verdad, para cerrar, agradecería muchísimo vuestra presencia aquí. Esperemos, bueno, que nos oiga mucha gente, que la situación de Rodri empiece a ser difundida, que la gente, bueno, pues empiece a sensibilizar con este tipo de...
Que le escriban,
esto es importante,
es
también.
Es importante porque pienso que es lo que le da fuerza a él.
Muy bien. Si queréis dar la dirección.
La dirección, ¿la sabéis?
Sí, es...
De memoria, ¿no?
Sí. Rodrigo Lanza Huidobro, Centro Penitenciario Cuatro Camins, entre paréntesis MR3, apartado correos 335 08400 Granollers, Barcelona.
En cualquier caso, en el podcast del programa, pues ya pondremos tanto el link a este blog que nos decía la doctora Cata, como incluso también la dirección, por todas aquellas personas que quieran, bueno, que quieran apoyar a Rodri escribiéndole a la prisión.
También os comentamos, para la gente que no sea habitual usuario de podcast, que este programa, que estará colgado en el Rizoma Malinowski, ¿en dónde estará colgado este?
En el rizomamalinowski.contrabanda.org,
que se puede descargar, difundir, redifundir desde otros medios libres o tal, que este audio es libre para que lo uséis y lo difundáis como creáis.
Así es. Así que bueno, llegamos ya al final de este programa, nos acercamos a las 7 de la tarde y bueno, agradeceros vuestro testimonio, todo lo que nos habéis explicado, ¿no?, alrededor de este, de, bueno, del caso de Rodri.
Daros ánimos.
Vale. Gracias a todos y gracias también a nombre del Rodrigo, que espero que pueda venir en un momento para acá.
Seguro, seguro.
Enorme.
Pues ese sería nuestro deseo, ¿no? Desde luego con el que vale la pena acabar este programa, que es el deseo de que lo veamos pronto, de que salga a la calle y que, bueno, y que no puedan doblegar sobre todo, ¿no?, ese espíritu de compromiso y de integridad que está teniendo que demostrar allí dentro, ¿no?, en unas circunstancias que no son para nada.
Y también nos solidarizamos también con otra gente que también está, lamentablemente mucha gente que está presa, que está viviendo situaciones similares a las que pueda vivir Rodri. También hacer mención de los casos de los menores que siguen sufriendo también un régimen de encierro brutal. Y bueno, y eso.
Pues nada, despedida a las doctoras, tanto las habituales como las invitadas.
Podríamos recordar la marcha de torchas del 31 de diciembre, ya que este programa se va a remitir el 26 de diciembre.
Sí, bueno, pues,
se va a emitir, perdonad.
Pues recordar, ¿no?, que como hace ya, si no me equivoco, 14 años, el día 31 de diciembre, en la ciudad de Barcelona, habrá una serie de concentraciones, marchas, por la mañana en la prisión de Batras, en Poblenou, en la Vila Olímpica, por la tarde, si no me equivoco, a las 4 en el CIE de la Zona Franca. ¿A qué hora es? La convocatoria de la mañana en Batras es a las 11:30 en la calle Doctor Trueta número 76, metro Bogatell. Después, como decía, por la tarde concentración en el CIE de la Zona Franca a las 4:30 y a las 8 marcha de torxas a la Praça Model, ahí en la calle Entenza.
Bueno, para que vean que no están solos, ¿no?, en una fecha tan señalada.
Uh-huh. Pues nada, como decíamos, sin más dilación nos despedimos. Doctor Axioma, nos dice su frase.
Ah, cerrizoma.